Como les dije, buenos días a todos. La intención del día de la fecha es continuar con el proceso de normalización del mercado eléctrico argentino. Ustedes recuerdan que en las primeras semanas de nuestra administración, allá por diciembre del 2015, decretamos la emergencia eléctrica como una medida, primero, de reconocer la verdad, de reconocer que teníamos un problema, de reconocer que teníamos un problema y que teníamos que empezar a resolverlo. La emergencia eléctrica no estaba solamente enfocada a lo que es el problema en cuanto a la capacidad de generación, sino también al transporte, a la distribución y fundamentalmente a la calidad percibida, o sea, el servicio que podían estar recibiendo los usuarios del servicio eléctrico. Eso requiere de inversiones, requiere también de la normalización del sector y requiere también de la posibilidad de recuperar los marcos regulatorios, de la posibilidad de que los contratos de concesión se puedan controlar, que se puedan verificar las inversiones que las empresas presentan. En definitiva, teniendo un marco de referencia, teniendo un contrato al cual seguir, tenemos la posibilidad de asegurarnos de que se está cumpliendo afiatadamente con el contrato de concesión. Esto no ha ocurrido en los últimos 12 años. Durante el curso de la presentación vamos a ver que esta oportunidad que estamos celebrando es poder recomponer una realidad que no tendríamos que haber perdido y espero que de ahora en más podamos seguir sosteniéndola. Primero, quiero simplemente refrescar cómo está compuesta la factura del consumo eléctrico en la Argentina. En la información que ustedes tienen, no es que sea elemental, pero para recordar a todo el mundo, primera etapa es la generación, que puede ser térmica, hidroeléctrica, nuclear, solar, eólica. Dentro de las inversiones que durante el año pasado hemos iniciado, está vinculado obviamente a la energía térmica de emergencia y también a cumplir con lo que es el componente de energías renovables, que en un año se ha hecho más en la Argentina que en su historia respecto de lo que es la inversión o la adjudicación de inversión en energía renovable. Todo esto luego debe ser esa energía generada, debe ser transportada, transformada y distribuida finalmente para que llegue a los domicilios o para que llegue a las industrias, a las pymes, a las fábricas de la Argentina. Desde el punto de vista de lo que es el control y la regulación, nosotros a nivel federal somos responsables de todo lo que es la etapa de generación y de transporte, y a lo que es el nivel de distribución, en el ámbito de lo que es el Ente Nacional de Regulación Eléctrica, somos responsables solamente de dos concesiones federales, que son las de Edenor y Edesur. El resto, que están en el ámbito de Capital y Gran Buenos Aires, el resto está bajo la regulación de jurisdicciones provinciales, en algunos casos municipales también. Por lo tanto, lo que hoy vamos a ver es lo que está vinculado a lo que el gobierno federal es responsable, la etapa de generación, transporte y la distribución para el AMBA. Y cómo se separa, cómo se distribuyen esas distintas etapas en lo que es el costo de una factura eléctrica, ahí está explicitado en la presentación, aproximadamente el 27% es el precio estacional, que incluye la etapa de generación y de transporte. El transporte es poco, es 0.5%, no llega al 1% de ese 27%. El 47%, esto es aproximado, porque varía en función de las distintas jurisdicciones, es el valor agregado de distribución. Y el 26%, también un promedio, porque depende de cada una de las jurisdicciones, son impuestos. O sea que del total de la factura, cuando estamos hablando del precio estacional de la energía, estamos hablando de menos de un tercio y casi el 50% está vinculado con lo que es el servicio de distribución, cuya jurisdicción generalmente es a nivel provincial. Hemos encarado dos etapas. Una, que es la normalización del precio mayorista de la energía eléctrica. Primero, para poder estar seguros de que tenemos los subsidios enfocados a aquellos que los necesitan, y vamos a ver nuevamente más tarde lo que es el mantenimiento de la tarifa social, y cumpliendo con el marco regulatorio, especialmente con la ley que lo regula, que es la 24.065, asegurarnos de que se pueda recuperar en la tarifa el costo económico de generación. Por eso hemos iniciado un proceso gradual de reducción de los subsidios que se presentó en la audiencia pública y lo vamos a reiterar ahora, a los efectos de que se puedan ir recuperando los costos medios de generación. Por eso hoy vamos a informar cuánto es la variación que tiene el costo, el precio estacional, que empieza a regir a partir del día de mañana, pero teniendo en cuenta también la experiencia del año anterior y que febrero es un mes de alto consumo eléctrico, en este caso particular vamos a desdoblar el aumento para que la incidencia en el mes de febrero sea menor y que el valor completo de esas incidencias se vea recién a partir del mes de marzo para contribuir así con una menor carga en los bolsillos vinculada con un mes de alto consumo como es el mes de febrero. Y lo otro que hemos encarado durante el año pasado y que hacia el fin del año culmina con el proceso de revisión tarifaria integral en cumplimiento de los marcos regulatorios es justamente normalizar las concesiones de transporte y distribución. Esto requiere que las empresas reciban del ente regulador un requerimiento de normas, parámetros de calidad, que propongan planes de inversión. A partir de esos planes de inversión y el análisis que hace el ente regulador, se generan las tarifas que se aprueban para poder retribuir la operación, el mantenimiento, asegurar la inversión y principalmente los parámetros de calidad de servicio que también el ente regulador tiene la obligación de cumplir, de hacer cumplir y de multar en el caso específico de que esos parámetros no se cumplan. En este caso particular, como dije que la distribución somos responsables de lo que es Capital y Gran Buenos Aires, el valor agregado de distribución aumenta a partir del mes de febrero y las facturas correspondientes a el ámbito de Capital y Gran Buenos Aires tendrán esta incidencia a partir del mes que se inicia mañana. En la audiencia pública mostramos este cuadro que está vinculado en la parte de arriba con los subsidios que hoy recibe el sector de los grandes usuarios, son aquellos que están por encima de una demanda de potencia de 300 kilowatts, que durante el año 2016 el 72% del costo de generación fue subsidiado, el 28% fue subsidiado, el 72% fue pagado por la demanda, y tenemos un camino gradual y previsible, también esas fueron las palabras que utilizó la Corte Suprema de Justicia cuando consideró específicamente para el caso del gas natural el año pasado la necesidad de una audiencia pública para el precio de gas en Boca de Pozo. Estamos mostrando y mostramos en la audiencia pública la forma que pensamos en la medida de que los parámetros que consideramos se cumplan, llevar esa reducción gradual de los subsidios. Y en el caso del sector residencial, sin incluir la tarifa social que tiene un tratamiento aparte, el año pasado el 30% fue lo que pagó la demanda y el 70% estuvo subsidiado y previmos para este año que en el curso de todo el año la intención es que la demanda pague el 47% del costo y el resto siga subsidiado. Obviamente el resto es algo que todavía no conocemos porque depende de variables que van modificándose durante el año, como puede ser el precio del gas licuado natural licuado que importamos, el precio del fuel oil, los salarios, el tipo de cambio, y en función de eso se determina cuál es el costo de generación. Esa es la evolución. Y lo que nosotros estamos implementando a partir del día de mañana, el precio estacional hoy en enero es de 320 pesos por megawatt hora. Les quiero recordar que el año pasado, o en diciembre del 2015, cuando recibimos la administración, ese precio era de 90 pesos por megawatt hora. Tendría que haber sido uniforme, igual para todo el país, sin embargo, no era uniforme, variaba entre 60 y 150 pesos. Aquellas jurisdicciones que eran amigas tenían un precio de 60, las que no eran amigas de 150, 160 pesos. Nosotros mantuvimos los preceptos que dice la ley, que es uniforme y ha sido de 320 pesos, y obviamente con políticas de estímulo al ahorro y de tarifa social que lo reducían, pero aquel que paga tarifa plena, el precio estacional es hoy de 320 pesos por megawatt hora. Ese precio estacional en febrero va a ir a 400 pesos por megawatt hora y en el mes de marzo a 640 pesos por megawatt hora antes de cualquier plan de estímulo. Y les recuerdo que la incidencia del precio estacional en la factura es del 27%. Cuando lo trasladamos, y lo vamos a ver después, el impacto que tiene en una factura. Ahora bien, para el trimestre febrero-abril, la estimación del costo es de 1.070 pesos, y para el año 2017, la estimación de costo es 1.410. Es decir, la diferencia entre 640, que es el precio pleno a partir del 1 de marzo, y 1.410, que es el estimado para el promedio del año, es subsidio. Es algo que todos los argentinos pagamos en la forma de subsidio, en la forma de un déficit fiscal, para sostener lo que es el consumo de un servicio como es el eléctrico, y por eso es tan importante concientizarnos, como vieron en la presentación o en la publicidad, a partir de un uso racional, un consumo responsable del servicio eléctrico, porque no solamente contribuye al medio ambiente, sino también contribuye a que podamos estar haciendo un uso más eficiente de la energía que tenemos. ¿Cuál es el impacto de esta medida que tomamos a nivel nacional y a nivel de todas las jurisdicciones? Antes de eso, quiero también decir que si consideramos el ahorro energético, y dijimos que de 320 va a pasar a 400 y de 400 a 640, aquel que ahorra entre un 10 y un 20% por el mismo consumo que tenía, respecto al mismo consumo que tenía en el mismo mes del año 2015, va a tener la posibilidad de tener un descuento del 50% del aumento. Y aquel que pueda ahorrar, obviamente que esto es cuestión de aquellos que pueden, normalmente esto ocurre en los consumos más altos, no en los consumos más bajos, pero depende de cada caso particular, aquel que pueda ahorrar más de un 20% con respecto a lo que había consumido en el mismo mes del año 2015, no va a tener aumento. Es decir, los 320 pesos se van a mantener tanto en febrero del 2017 como en marzo del 2017. ¿Cómo impacta esto, como decía antes, en las distintas jurisdicciones? El aumento de 320 a 400 a nivel país, en promedio, impacta en un 10%. En este cuadro que ustedes están mirando, están distintas distribuidoras nacionales. La barra azul, ¿se ve bien el azul, no? Sí. Pues yo acá lo veía mal. La barra verde primero son los 320 pesos llevados a una factura tipo de 300 kilowatts hora por mes. 320 por punto 3 da los 96 pesos por mes que una factura tipo de 300 paga por mes. Y ese costo es el mismo para todas las jurisdicciones del país. La línea azul, la barra azul, es lo que le agrega a cada jurisdicción local. Es decir, el valor agregado de distribución, que es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones locales. En el caso de Edenor y Edesur, está ya la variación que estamos implementando a partir del 1 de febrero. En el resto no lo conocemos porque es una responsabilidad de cada una de las jurisdicciones provinciales. Y la barra naranja que está arriba, esos 24 pesos, es lo que le estamos agregando, que es la diferencia de 400 a 320 multiplicados nuevamente por punto 3 para llevarlo a 300 kilowatts. Si pasamos ahora a marzo, la variación de 320 pesos a 640 pesos tiene una incidencia en todo el país de un 37%. Es decir, si el resto de las jurisdicciones no hace nada con respecto al valor agregado de distribución, la responsabilidad que tiene el Estado Nacional de llevar el precio estacional de 320 pesos a 640 pesos tiene un impacto en la factura antes de impuestos del 37%. Esto lo vamos a ver después, cómo queda reflejado en el caso de Capital y Gran Buenos Aires en el monto de una factura final. Ya vamos a llegar a eso. Pero este es el impacto. Sobre los 96 pesos que hoy se le está cargando a cada factura de 300 kWh por mes, se le agregan otros 96 porque el 320 pasó a 640 y eso es lo que se va a ir reflejando en cada factura, y la diferencia entre los montos de la factura tiene principalmente que ver con el impacto que tienen los impuestos locales, perdón, en este caso particular, lo que tiene que ver con el valor agregado de distribución. Adicionalmente también hay variaciones de impuestos locales, pero esto será cuestión de analizarlo caso por caso. En el caso específico de los usuarios industriales, aquellos que están servidos por las distribuidoras, hoy los GUDI, los que se los conocen GUDI, hoy están pagando un precio de 770 pesos por megawatt hora y a partir de mañana pasa a ser de 1.070 pesos. Esto es un 38%. Y la parte que está vinculado con el valor agregado de distribución, que no se le suma, sino que afecta solamente al valor agregado de distribución, aumenta en el 68%. Hay otros industriales, que son los llamados GUMAS, GUMES, GUPES, que compran directamente la energía eléctrica sin pasar por la distribuidora y pagan un peaje. En el caso específico, el peaje aumenta en un 55% y el costo que pagan es el estacional de cada mes, el monómico de cada mes. Asimismo, vamos a repetir en coordinación con el Ministerio de Producción lo que se hizo el año pasado para todas aquellas industrias electrointensivas, una resolución similar a la conjunta 122 del MINEM y 312 del Ministerio de Producción, por la cual para un universo estimado de 600 a 700 empresas, a partir del 1 de febrero va a haber un descuento. El año pasado había sido hasta el 20%. Este año estamos discutiendo cuáles son los valores de ese descuento y cuál es el universo de empresas que se tienen que incluir. Y ese beneficio, como estaba previsto el año pasado, va a estar sujeto a eficiencia energética, o sea, medidas que tomen para hacer un uso responsable de la energía, y también al acompañamiento de las provincias. Que no ocurra que nosotros bajamos el precio de generación y las provincias aumentan el valor de agregado de distribución, porque estaríamos cobrando exactamente lo mismo sin ningún beneficio para la industria que lo recibe. Entonces, hasta acá he hablado de lo que pensamos implementar en la parte de generación. Ahora vamos a pasar a hablar de la parte de transporte y la parte a nivel país y la parte de distribución a nivel de el AMBA. Y para ello me acompaña acá el secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Esroga, a quien le cedo la palabra.
Gracias. Muy buenos días. Tal cual comentamos o comentó el señor ministro hace un ratito, el dictado, uno de los primeros actos de gobierno fue el dictado de la emergencia eléctrica. La motivación del dictado de la emergencia eléctrica era la fragilidad del sector eléctrico, tanto en la generación, transporte como en la distribución, y el impacto de la fragilidad del sistema era la mala calidad de servicio que percibía la gente, percibían los usuarios. Mala calidad de servicio que eran cortes reiterados de suministro y plazos muy largos para la reposición del suministro. Nuestro diagnóstico en ese momento, y lo sostenemos ahora, es que las irregularidades en las concesiones que se fueron acumulando durante 12 años eran el motivo de esas deficiencias en la prestación del servicio. En esa línea tomamos la decisión durante todo el año 2016 de trabajar sobre la normalización de las concesiones, sean las concesiones de transporte en todo el país, sean las concesiones en distribución en la zona del AMBA, en Edenor y Edesur. El cuadro tarifario que va a entrar en vigencia el día de mañana tiene la resolución de la normalización de las concesiones junto con la normalización de las concesiones del transporte. En esta primera transparencia vamos a hablar del transporte por la sencilla razón de que el transporte tiene alcance nacional, así como el precio estacional tiene alcance nacional, es para todas las distribuidoras del país, para todos los usuarios del país. El transporte también es para todos los usuarios del país. Y simplemente comentar que cuando hablamos de transporte, hablamos de lo que es el transporte nacional en 500 kilovolt, en extra alta tensión, que lo presta una única empresa que se llama Transener, involucra a 6 empresas más, que son concesiones nacionales, que prestan el servicio de transporte por distintas regiones del país. Está el NEA, el NOA, Cuyo, Patagonia Sur, la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que se ha hecho durante este año y qué es lo que se va a aplicar a partir del día de mañana? se determinaron ante todo nuevos estándares de calidad. O sea, normalizar un contrato de concesión significa establecer los elementos de regulación. ¿Qué es lo que se le pide al concesionario y qué es lo que se le otorga a cambio del cumplimiento de las obligaciones? Entonces, lo primero que se hizo fue establecer los nuevos reglamentos de calidad para cada una de esas concesiones. Sobre la base de las nuevas exigencias de calidad, las empresas presentaron su visión de costos, las que fueron tratadas en audiencias públicas. El día 14 de diciembre pasado, del 2016, se celebraron 7 audiencias públicas, una acá en el Teatro de la Ribera, en el barrio de La Boca, y 6 en las provincias, en Formosa, en Santiago del Estero, en Neuquén, en Trelew, en Mar del Plata, para tratar públicamente qué es lo que estaban pidiendo las empresas. Toda la información se puso de antemano a disposición, y que el ente regulador tomara conocimiento de la opinión de la gente, tomara opinión, conocimiento de las propuestas, luego se retira el ente regulador, analiza las propuestas y finalmente tomó una decisión que en todos los casos tiene descuentos respecto de lo pretendido por las empresas. Entonces, el ente regulador, el ENRE, termina definiendo con una resolución cuáles son los requerimientos de ingresos, los nuevos requerimientos de ingresos de cada una de las 7 concesionarias de transporte que se van a empezar a cobrar a partir de mañana, que tiene una correlación directa, tal cual lo establece la ley, con las obligaciones de calidad de servicio. Con esos recursos van a ser suficientes si la gestión de las concesionarias es prudente, eficiente y cumple con la ley para mejorar el servicio respecto de la historia de lo que venía cumpliendo hasta ahora. Junto con la normalización de la concesión se ha fortalecido el rol de control que tiene el ente a través de una serie de medidas que hemos tomado durante este año, de tal manera que el nuevo reglamento de calidad con el requerimiento de ingresos que se está concediendo permita la mejora de calidad, so pena de aplicar sendas multas que incentiven positivamente al cumplimiento de las obligaciones. En la transparencia siguiente, lo que hacemos es dar una idea de qué estamos hablando con esta normalización de las concesiones. Esto simplemente es para poner una idea de magnitud. Lo que es Transener es dividir el requerimiento de ingresos respecto de toda la demanda, toda la energía que maneja Transener. Transener maneja toda la energía del país, sean las distribuidoras de Buenos Aires, sean las distribuidoras de todo el país. Y esto es poner estos 25 pesos, es ponerlo en contexto respecto de los 640 pesos o los 400 pesos que acaba de mencionar el ministro. El resto de las otras 6 concesionarias se refiere al requerimiento de ingresos o los ingresos autorizados respecto a la demanda que maneja cada una de las áreas, que tiene un tratamiento específico que se va a pagar en cada una de las áreas. Para que tenga una idea de magnitud, como mencionó el señor ministro, el impacto que tiene el costo del transporte en los costos mayoristas es muy bajo, es menos del 1%, y tiene una mecánica de asignación específica respecto de los clientes de cada o los usuarios de cada una de las regiones. El otro eje del trabajo que hemos hecho en este año y que se va a implementar a partir de mañana es normalizar las concesiones de lo que es el AMBA, lo que es la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, que es Edenor Edesur. Es normalizar las concesiones luego de 12 años de inacción, es revertir un modelo que nosotros evaluamos como realmente poco eficiente, poco útil para la gente en cuanto a los resultados de los cortes y la duración de los cortes. La normalización es básicamente el plan de recuperación de calidad de servicio, que es una norma que dicta el ENRE respecto a cuál es la nueva exigencia de calidad de servicio, que es partir de los niveles habidos en los últimos 2 años de calidad de servicio, medido con duración de cortes y frecuencia de cortes, y establecer un sendero de recuperación de esa calidad en los próximos 4 o 5 años. Establecer un régimen de penalidades de incumplimiento de ese sendero de recuperación de calidad. O sea, darle previsibilidad a la concesión en cuanto a la calidad en el AMBA, en el Norte Sur, se va a recuperar en 5 años, y si no, las empresas no cumplen con las inversiones y la gestión para ir mejorando ese servicio, van a pagar penalidades de tal forma que se incentive positivamente a que se hagan las inversiones y que se evite de pagar las multas. Las multas son tan importantes como para que convenga más hacer una inversión y mejorar la gestión que pagar la multa. En segundo lugar, es fortalecer el ente de control para que estas herramientas, esta RTI que se termina y este nuevo reglamento de calidad con la tarifa asociada, pueda ser aplicado con autoridad, con independencia y sobre todo con conocimiento de las actividades específicas de las distribuidoras. Y finalmente, este proceso de RTI de normalización de la concesión termina con la fijación del valor agregado, que es una fijación que se hace en un momento, una resolución que se fija el ENRE, que fija hoy, que se aplica a partir de mañana y que se conoce para los próximos 5 años. Hemos desarrollado una tarea de normalizar las concesiones durante el 2016 y en paralelo hemos aplicado estos mismos conceptos de fortalecer el control, de dar previsibilidad a los ingresos, de empezar a establecer parámetros de control mucho más intensos y específicos que lo que se venían aplicando en los pasados años. Hemos empezado a medir cuáles fueron los resultados de gestión de las empresas y le hemos pedido a las autoridades de control, al ente, al ENRE, que nos dé datos y que nos diga con la misma calidad, de forma similar a cómo se publican en los sitios públicos, cuál fue el desempeño de las distribuidoras. Y acá hemos pedido 2 tipos de análisis. ¿Cuál fue la cantidad de usuarios afectados en diciembre del año 2015 respecto del año 2016 y cuáles fueron los tiempos de duración promedio de los cortes entre diciembre del 2015 y diciembre del año 2016? Este análisis lo vamos a empezar a repetir, lo hemos pedido, cada vez que termine un mes vamos a tener estos datos, vamos a tener este análisis y lo vamos a publicar en el sitio del Ministerio, lo vamos a hacer público, para que sea una medida de la percepción de calidad y de los resultados que se están alcanzando con las empresas distribuidoras en el AMBA respecto del mejoramiento de calidad. Esto no viene a superponerse con las normas específicas. El contrato de concesión tiene una norma específica de control de calidad que si no se cumple se penaliza. Esto es algo adicional, algo que lo hemos concebido para medir la percepción del usuario final sobre la calidad. Y de esto quiero compartirlo con ustedes y destacar algunas cosas. En celeste, en fondo celeste, hay 2 gráficos que son 2 medidas diferentes. Uno mide la cantidad de usuarios que se han perjudicado por cortes en media tensión, es lo que está a mi izquierda, y lo que está a la derecha son usuarios afectados por cortes en baja tensión. Media tensión son los 13.200 volts, baja tensión los 220, 380, y la diferencia conceptual es que los cortes en media tensión son más cortos, pero afectan a mucha más cantidad de usuarios. Los de baja tensión afectan a menos usuarios, pero son más largos, llevan más tiempo reponer el servicio. Entonces lo que vemos es que en la suma de las 2 empresas, en el primer gráfico, de 104.600 usuarios promedio por día que se cortaban en diciembre del 2015, la columna celeste, este año, diciembre del 2016, se han registrado 67.450, una baja del 36%. En baja tensión, de 10.800 usuarios sin servicio diarios por corte en baja tensión, se redujo a 5.100, una baja del 53%. En cuanto a la duración promedio de los cortes, lo que vemos es, a la izquierda, en media tensión se ha mantenido 6 horas. Una empresa ha bajado, Edenor, de 6 a 5 horas, la otra empresa, Edesur, ha aumentado de 6 a 7 horas, y en conjunto se han mantenido en 6 horas la duración promedio de los cortes en media tensión. Pero lo notable es en baja tensión, que en promedio entre las 2 empresas se ha reducido de 68 horas a 37 horas la duración promedio de los cortes en baja tensión. Y acá quiero destacar que hay una de las empresas, Edesur, que el año pasado tenía una duración promedio de los cortes en baja tensión de 95 horas, que eran casi 4 días la duración promedio del corte en baja tensión. O sea, hoy se ingresa un corte en baja tensión y la duración promedio hasta la reparación de ese corte era de 4 días.
Quiero complementar lo que dijo el ingeniero Esruga diciendo que en el mes de diciembre del 2016 la temperatura media fue medio grado más alta que en el mismo mes del año anterior. El promedio de la baja fue también más baja, pero en un grado más alta en un grado y medio, y el promedio de la alta más alta en medio grado centígrado. ¿Por qué se ha dado esto? Y no es simplemente consecuencia de una mejor administración, es simplemente que primero se mantuvo mejor la red de baja tensión y de media tensión, como dijo recién Alejandro. Tiene que ver mucho también con un seguimiento de las empresas que se le empezó a hacer desde el mes de agosto. Tiene también que ver con el impacto en el bolsillo que han tenido las tarifas, no tenemos que descartarlo, o el anuncio de las tarifas, y también el cambio de conducta, es decir, la gente cuida más el servicio eléctrico a partir de un uso responsable. Vamos a publicar mensualmente, hoy termina el mes de enero y vamos a publicar la semana próxima la misma estadística para enero del 2017, y la medida de que estemos saliendo de la emergencia eléctrica es que estos resultados, que siguen siendo malos, no son los que nosotros queremos, que haya esa cantidad de gente fuera de servicio o que tengamos una duración de un corte en baja tensión de 50 o 37 horas promedio, tenemos que recuperar los parámetros de calidad que supimos tener y que están hoy incorporados como parte de la revisión tarifaria integral, so pena de multas por parte de las empresas que no cumplan. Esto significa normalizar el servicio eléctrico.
Bien, yendo a lo concreto, en los alcances de lo que se llama RTI, Revisión Tarifaria Integral 2017-2021 de Norte Sur, lo dividimos en 4 partes, se sancionó el nuevo régimen de calidad, que es la resolución del ENRE 463 del año pasado, se celebró la audiencia pública el 28 de octubre para escuchar las propuestas de las empresas y de los terceros interesados. En tercer lugar, el ENRE estableció el VAD para el periodo 2017-2021 considerando lo expresado en la audiencia pública, se analizó cada una de las presentaciones, se aplicaron criterios de gradualidad y mecanismos de ajuste por eficiencia e inflación. Y finalmente, el VAD, calculado y sancionado por el ENRE, podemos asegurar que proveerá recursos para gestión e inversiones que permitirá cumplir con eficiencia y prudencia, tal como lo indica la ley, con los planes de recuperación de calidad del servicio. Respecto de los resultados de la RTI, para establecer el impacto del aumento del VAD compatible con este plan de recuperación de calidad, es necesario considerar la incidencia que tiene el VAD respecto del total de la factura. Decía el señor ministro que los componentes típicos de la factura son el precio mayorista de la energía, que es el precio estacional mayorista más los cargos del Fondo Nacional y el FODER para las energías renovables. En segundo lugar, el valor agregado de distribución, que es variable por jurisdicción, que puede ir entre un 29 y un 54, dependiendo del momento en que se calcule y los valores relativos. Y los impuestos. Si hablamos de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, estamos entre un 28 y un 40%. Concretamente, los resultados de la RTI para el VAD 2017-2021 nos dan como resultado un aumento del 42% del VAD en el mes de febrero de 2017, un aumento del 19% en noviembre de 2017 y un aumento del 17% en febrero del 2018. Estos 3 aumentos darían por normalizado la concesión en términos del ingreso que requieren las distribuidoras para cumplir durante los 5 años con el recupero de la calidad. A posteriori de estos aumentos, solo quedarían actualizaciones por eficiencia, está previsto en la concesión que en cada año hay una reducción real de la tarifa por mejoras en la gestión y por economías de mercado. A medida que crecen los mercados, aparecen economías que son trasladadas a los usuarios. Y en segundo lugar, está previsto una actualización semestral por inflación para mantener los valores del RTI constantes en valores reales.
El impacto este gradual de 42, 19 y 17% es justamente para cumplir con ese precepto de no estar aplicando a partir del primer momento lo que se requiere para recuperar lo que no se hizo durante 10 años. Lo estamos haciendo en 3 etapas y obviamente la calidad del servicio va a ser monitoreada en función del cumplimiento de las inversiones que se han comprometido las empresas y que a partir del día de mañana empieza así a formarse una real concesión, que es lo que hemos perdido en los últimos años. Ahora bien, para el caso específico del AMBA, es decir, Capital y Gran Buenos Aires, lo que hemos dicho recién, el impacto que tiene el 37% promedio del país del aumento del costo, el precio estacional, lo que acaba de decir el secretario respecto del valor agregado de distribución, ¿cuánto impacta en la factura final? Y lo que voy a mostrar ahora está excluido tarifa social. Después vamos a hacer una parte para la tarifa social. Tienen que tener en cuenta que entre usuarios residenciales en el ámbito de Capital y Gran Buenos Aires hay 4.750.000, de los cuales 1.650.000 reciben tarifa social. Un tercio recibe tarifa social. Dos tercios no. ¿Cómo va a ser el impacto en las facturas? Acá lo están viendo, lo ven en lo que tienen delante de ustedes. El usuario residencial R1, de esos dos tercios que dije antes que son residenciales que no reciben tarifa social, hoy están pagando 131 pesos por mes en el mes de enero y van a subir al mes de marzo en 12 etapas su factura en 80 pesos para llegar a ser en el límite como máximo 211 pesos por mes. En el caso específico del usuario R2, tiene un consumo que va entre 150 kWh a 300 kWh por mes, y de los cuales hay en este ámbito 1.200.000 usuarios, hoy está pagando 237 pesos, va a pagar 183 pesos más para llegar a como máximo 420 pesos por mes. Después vamos a ver tarifa social. Pero lo que sí les puedo decir es que en este momento el 83% de los usuarios del servicio eléctrico de Capital y Gran Buenos Aires van a ver un incremento en su factura inferior a 185 pesos por mes. Esto es el resultado de dos efectos: el cambio en el precio estacional para ir reduciendo los subsidios y la modificación del valor agregado de distribución para normalizar la concesión. Repito, el 83% de los usuarios en el ámbito de Capital y Gran Buenos Aires, que son 4.750.000 en total, van a tener un incremento que como máximo es de 183 pesos por mes, y ahora vamos a ver cuál es el caso específico de los que están sujetos a tarifa social. Y lo otro que es importante y que está implícito en ese gráfico es que, aprovechando los planes de estímulo al ahorro, la factura se puede reducir en un 10 o en un 20% en la medida que ahorre en un 10 o un 20% el consumo que había tenido en el mismo mes del año 2015. Hacia el final de la presentación vamos a volver a este para que después vengan las preguntas, pero ahora quiero que enfoquemos la misma en el tema de tarifa social, y para lo cual le pido al licenciado Andrés Chambuilerón que prosiga con la presentación.
Gracias. Pásamela. Como ustedes saben, la tarifa social es un esquema tarifario diseñado especialmente para familias en situación de vulnerabilidad social y económica. El esquema es básicamente el que ven ahí en el gráfico. Hay un bloque gratuito de 150 kilovatios hora por mes que aplica a la totalidad de las provincias del país, con la excepción de las provincias del NEA, que son las que no tienen acceso a la red de gas natural, es decir, Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes, que tienen un bloque de 300 kilovatios hora por mes. Todo consumo en exceso de ese bloque...
¿Y los electrodependientes?
Sí, sí, electrodependientes, no, lo digo enseguida. El todo consumo en exceso de esos 150 y 300 kilovatios hora por mes lo van a pagar con descuento los usuarios. Es la magnitud de ese descuento va a depender si el consumo total del mes es igual al mismo periodo del año 2015 o superior. En aquellos casos en que el usuario mantenga el nivel de consumo total del mes al nivel que tenía el mismo periodo del 2015, va a pagar un precio por todo consumo en exceso del bloque de un 15% del precio estabilizado de referencia, del precio estacional del mes correspondiente. En el caso que aumente el consumo con respecto al mismo periodo del año 2015, va a pagar también con descuento, el descuento va a ser inferior al de la familia que mantenga el consumo o ahorre. Este consumo va a ser de un 25% en el mes de febrero y del 50% en el mes de marzo. Esto es entonces tarifa social para familias en el resto del país y en el NEA, 150% gratuitos, 300%, 300 kilovatios hora mes gratuitos. El año pasado, a partir de octubre, incluimos una categoría adicional en la tarifa social, que es la tarifa social para electrodependientes, que es similar a la tarifa social para familias. La diferencia es que tiene un bloque gratuito de 600 kilovatios hora por mes, en lugar de 150 o 300 como el NEA. Y los descuentos que aplican por el consumo por encima de ese bloque gratuito son exactamente iguales a los de la tarifa social. Es decir, para aquellas familias que mantengan el consumo similar al del mismo periodo del año 2015, van a pagar solamente el 15% del precio estacional, es decir, van a pagar con un descuento del 85%. Y para aquellas familias que no puedan mantener el consumo y tengan que aumentar su consumo, van a pagar un descuento inferior, obviamente, del 25% en febrero y 50% en marzo. En la siguiente transparencia, ustedes pueden observar los criterios de elegibilidad para la tarifa social. Tenemos criterios de inclusión y criterios de exclusión. Estos no han cambiado, son los mismos de la resolución 219 del Ministerio de Energía del año pasado. Básicamente, todos aquellos familias o titulares de servicio que tengan ingresos inferiores a dos salarios mínimos vitales y móviles, jubilados, pensionados, monotributistas, acceden a la tarifa social. Todos aquellos inscriptos en monotributo social, empleados de servicio doméstico, personas que cobren seguro de desempleo, beneficiarios de programas sociales, personas con discapacidad, los electrodependientes, que tienen, a diferencia del resto, 600 kilovatios hora por mes libres, y titulares de pensiones vitalicias a veteranos de guerras del Atlántico Sur. Hay criterios de exclusión también. Se excluyen aquellos propietarios que tengan más de un inmueble o tengan aeronaves, embarcaciones de lujo, etc. Y quienes tengan un vehículo automotor de hasta 10 años de antigüedad. Este criterio de exclusión no aplica a aquellos que tengan certificado de discapacidad o sean electrodependientes.
En realidad, para aclarar también, no estamos hablando de que el usuario sea electrodependiente, sino que haya que conviva con un electrodependiente. O sea, no tiene que ser el titular del servicio, claro, el electrodependiente, sino que conviva con un electrodependiente.
El mecanismo de acceso a la tarifa social, esto es muy importante, como ustedes pueden ver en el esquema, de la totalidad de las tarifas sociales que se han otorgado hasta ahora, que son más de 4 millones, como vamos a ver ahora, el 96% se otorgó en forma automática, es decir, como resultado del cruce de las bases de datos de las distribuidoras de electricidad de todo el país con nuestra base de datos, que es el SINTIS. Como resultado de ese cruce, SINTIS le informa a los entes reguladores locales de todas las provincias qué porcentaje de esa base de clientes de cada distribuidora queda incluido en la tarifa social. El ente regulador le comunica a la distribuidora le factura la tarifa social a la familia. Hay un 4% que no es automático y que lo hacen las personas en forma individual a través de llamar al call center del 0800 o a través de la página web llenando un formulario muy sencillo. El trámite es similar, se crea un registro, va a la base de datos, chequea y la base de datos le avisa al ente regulador o a la distribuidora que incluya o no a la persona que cumplió con los requisitos. Hay también dos modalidades adicionales. En muchos casos hay personas que hacen el trámite en forma presencial, personal, vienen acá al ministerio o van a un ente regulador, tienen que llenar un pequeño formulario, se entra en el sistema, nosotros se lo enviamos a Desarrollo Social envía a un trabajador social a chequear si la vivienda de esta familia está en situación de vulnerabilidad. Él escribe un informe social que nos reenvía a nosotros y si cumple o no la familia con el criterio, le damos tarifa social. El último caso que empezamos a utilizar el año pasado, que es el de georreferenciación, hay muchas familias que no cumplen con los criterios porque están básicamente en el mercado informal de trabajo y tampoco se enteran del beneficio, es decir, desconocen que existe el beneficio de la tarifa social. En esos casos, nosotros tenemos un mapa de los barrios de todos los aglomerados urbanos del país, clasificados en función de su nivel de ingreso, y en función de eso, más la distribución de usuarios con tarifa social o sin tarifa social que tiene el ENRE o los entes reguladores, podemos asignar tarifas sociales por barrios en función de su nivel de ingresos. El año pasado asignamos unas 200.000 tarifas sociales a barrios carenciados del Gran Buenos Aires, barrios muy pobres e indigentes, a través de este mecanismo de georreferenciación que vamos a seguir aplicando en el resto del país. En el próximo gráfico ustedes pueden ver la evolución de las familias con tarifa social desde el enero del año pasado, que implementamos el mecanismo. Comenzamos con 2,5 millones de familias. El último dato del que disponemos es de 4,1 millones de familias en todo el país. Eso representa un 31% de los hogares del país. En el próximo gráfico pueden ver la distribución del porcentaje de familias con tarifa social sobre el total de usuarios residenciales de cada una de las provincias. El promedio da 31, pero pueden ver en cada provincia cómo va cambiando el porcentaje desde el máximo hasta el mínimo. Y en el mapa de la derecha, el número de usuarios, de beneficiarios por provincia.
Gracias, Andrés. Sí. Ahora, como el precio estacional cambia y el bloque libre es de 150 kWh mes para el caso de 19 provincias, 300 para el resto, para las otras 4 y 600 para los que conviven con el electrodependiente, todo lo que consumen en exceso también tiene una modificación en función de la variación del precio estacional. Entonces, la tarifa social que paga hoy un usuario en el ámbito de Capital y Gran Buenos Aires, que como dije antes son 1.750.000 usuarios, también se va a ver modificada. Hoy están pagando 68 pesos por mes, ese 1.750.000 en promedio que consume 300 kilowatts hora mes. Ese valor va a aumentar 11 pesos en el mes de febrero y otros 13 pesos en el mes de marzo. En total, 24 pesos. Va a pasar de 68 pesos a 92 pesos por mes aquel usuario sometido, sujeto o beneficiado por tarifa social que está, como se mencionó antes, incluido dentro de este régimen y, por lo tanto, ese incremento es un incremento del 35%. Entonces, para pasar a las preguntas, números para poder refrescar lo que hemos dicho. El incremento del precio estacional a los efectos de ir yendo en este plan gradual de reducir los subsidios para que se pueda recuperar el costo económico en la tarifa, a nivel de país significa una variación antes de impuestos del 37%. El valor agregado de distribución que se aplica a partir del mes de febrero en el ámbito de Capital y Gran Buenos Aires, en un proceso de etapas para recuperar la calidad del servicio a través de inversiones, se modifica en un 42%. El caso específico de lo que son los residenciales que están sometidos a esta variación del precio estacional y de lo que es el valor agregado de distribución, para el 83% de todos los residenciales con y sin tarifa social van a tener un incremento en su tarifa por mes que está por debajo de los 185 pesos, debajo de los 200 pesos. Y como dije antes, incluido de esos están los que corresponden a tarifa social que van a tener un aumento del 35% pasando de 68 pesos a 92 pesos, es decir, una variación absoluta con impuestos de 24 pesos por mes. Con esto creemos nosotros que estamos completando un proceso de normalización del sector, donde a partir de ahora se puedan estar asegurando el cumplimiento de los contratos de concesión a partir de inversiones que permitan ir mejorando la calidad y de controles que permitan justamente verificar que esa mejora de calidad se cumpla, porque nuestro objetivo o el objetivo del ente no es cobrar multas, sino de que mejore la calidad del servicio. La multa es simplemente una consecuencia de no mejorar la calidad del servicio o no hacerlo a tiempo. Y la normalización de lo que significa el precio estacional también está enfocada a reducir el costo de generación. Toda la incorporación que hemos o que estamos haciendo de energías renovables y cada una de las licitaciones que estamos observando también en energía térmica de emergencia, estamos viendo que la competencia está bajando los costos. Acá no es solamente una cuestión de reducir subsidios, sino también salir de la emergencia es reducir el costo de generación. Y hoy podemos decir, por ejemplo, que si el año pasado tuvimos un costo de generación promedio de $74 por megawatt hora, la nueva energía renovable que estamos incorporando fue sancionada a un valor promedio de $57 por megawatt hora, con lo cual también ahí estamos contribuyendo a que se normalice el servicio, que significa mejor calidad y al final del día un menor costo para el usuario a partir de una provisión de un servicio confiable, duradero y que podamos asegurarnos que a su vez contribuye con una mejor calidad de vida. Muchas gracias y ahora pasamos a las preguntas que ustedes tengan.
Hola, ¿qué tal? Jorgelina de Rosario de Infobae. Lo que es el impacto de facturas residenciales de clientes de Norte y de Sur, se ven aumentos entre enero y marzo de entre un 60% y 148%. Si tienen calculado cuál va a ser el impacto en lo que es el índice de inflación tanto de febrero como de marzo, si lo analizaron del Gobierno Nacional. Si va a haber un segundo aumento en las facturas desde noviembre, dado que el valor agregado de distribución calculan un aumento del 19%, y bajo ese cálculo, ¿cuánto calculan que será el impacto en facturas residenciales con el tema también de inflación? Uh-huh. Y en la audiencia pública, Edenor había dicho que iba a invertir en los próximos 5 años 25.000 millones de pesos y Edesur 14.000 millones hasta 2021. De la revisión de esa audiencia pública, si realmente esos van a ser las inversiones que revisaron de la audiencia.
Gracias. Muy bien, gracias, Jovenina. Es correcto lo que vos decís, podemos hablar en porcentaje, podemos hablar en valores absolutos, los 80 pesos que aumenta el R1 es un 61%, los 183 pesos que aumenta el R2 es un 77% y así sucesivamente, con un gradualismo que aquellos que tienen un mayor consumo tienen un mayor aumento. Todo esto ha sido evaluado, valorado, y desde el punto de vista del Gobierno Nacional, nosotros seguimos sosteniendo de que la recuperación de lo que es el servicio eléctrico y la reducción de los subsidios nos sigue comprometiendo en la pauta inflacionaria para el año, que es un rango entre 12 y 17%. La incidencia que tiene el servicio eléctrico en el INDEC, en el índice de costo de vida minorista, ya está calculada, es conocida, y nosotros, el Gobierno Nacional, hoy lo discutimos en reunión de gabinete, considera ya estas variaciones en el servicio eléctrico dentro de lo que es el cumplimiento de un objetivo del año, que son principalmente dos. Uno, cumplir con un déficit fiscal de 4,2% del PBI, y el otro, que la pauta inflacionaria se sitúe en el rango del 12 al 17%, y estos lineamientos para la variación del servicio eléctrico están dentro de esos objetivos de cumplimiento. Y la otra pregunta vinculada con las inversiones, acá ha habido un ida y vuelta. Las empresas dicen, esta es la inversión que nosotros necesitamos para estos parámetros de calidad que el ENRE nos pidió. Como acá no las estamos poniendo desde el primer día, porque queremos un gradualismo en lo que significa el impacto que tiene el valor agregado de distribución en la factura, lo que puede haber es un desfasaje en el tiempo de las inversiones, pero obviamente el ENRE, después de este cuadro sancionado, le vuelve a las compañías con el compromiso de inversión que están firmando para que después pueda ser controlado. Eso va a ser en función de cómo sigue el año, porque como dije antes, nosotros, ustedes vieron que el precio estacional que yo puse o que mostramos para febrero, abril era 1.070 y el estimado del año era 1.420, si no me equivoco, para todo el año. Hay variables que nosotros hoy no conocemos, desde cómo va a ser la evolución del tipo de cambio, a qué precio vamos a comprar el gas natural licuado. En función de lo que ocurra, se irá decidiendo. Lo único que pusimos acá vinculado con lo que puede ser noviembre es el valor agregado de distribución, porque en lugar de estar aplicándolo desde el día 1 de este semestre, lo hemos desfasado, lo hemos hecho más gradual para que no impacte en el bolsillo todo de golpe. El resto va a depender de la evolución, no solamente de la situación económica, sino también del costo de generación que tengamos. Que como dije antes, también nuestro objetivo es reducirlo, tratar de disminuirlo. Por ejemplo, doy un ejemplo, cuanto más gas podamos producir en la Argentina, y hoy vamos a hacer una firma en casa de gobierno de la adenda al convenio colectivo de Vaca Muerta hoy a las 5 de la tarde, eso nos va a permitir a nosotros asegurar que tengamos costos de generación eléctrica también más bajos.
Ministro, buen día. Gonzalo Asís de TN, acá en el fondo.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Buen día. Para llevar un poco de claridad a la gente que está escuchando y viendo en este momento el anuncio. Entonces, la primera pregunta, el gobierno no se compromete a que este sea el único aumento en el año. ¿Puede haber un segundo aumento para el semestre de octubre 2017, abril 2018? Primera pregunta. La segunda, ¿cómo es que, teniendo en cuenta el impacto que tiene el servicio eléctrico sobre el sistema productivo de la República Argentina, que después termina volcándose sobre los precios que pagamos los que vivimos en este país, se puede entender que con aumentos que van desde un 61 a un 148%, tal como usted contaba recién, la estimación inflacionaria que previó el presupuesto enviado al Congreso en septiembre del año pasado para este año estima una inflación del 17%.
Bueno, primero, la primera parte de la pregunta, lo he dicho en la presentación, nosotros acá estamos sancionando el precio correspondiente al periodo que va de febrero hasta octubre de este año. Lo que ocurra después de octubre, y por eso no podemos anunciarlo, más allá de lo que es la variación del valor agregado de distribución, lo veremos en esa oportunidad, e insisto, será en función también de cuál sea la situación económica del país, la evolución de la inflación, de los parámetros que dijimos de evolución del déficit, etcétera. Acá estamos anunciando lo que ocurre a partir del día de mañana. Segundo, y también anunciando lo que esto significa una normalización del servicio. El impacto que tiene el servicio eléctrico en la estructura productiva del país es complejo y obviamente la responsabilidad de saber cómo impacta la inflación, en este caso particular, es en el INDEC, que ha tenido la ardua tarea de recomponer las estadísticas públicas. Nosotros hemos visto, lo que hemos visto acá y esos comentarios que acabas de hacer respecto del 61 al 140% y pico, estamos hablando de tarifas residenciales y estamos hablando de impacto en el índice de precios minorista, el costo de vida particularmente. Teniendo en cuenta la incidencia que tiene la electricidad en el costo de vida, el Gobierno Nacional reitera a partir de la evolución de estas facturas que aplican exclusivamente al ámbito de Capital y Gran Buenos Aires, en el caso específico del valor agregado de distribución, que están dentro de las pautas del presupuesto para la inflación del año. Y obviamente, a medida que avance el año, iremos viendo o dando respuesta a si nos equivocamos o no nos equivocamos. Esto está enmarcado en la pauta presupuestaria de una inflación a la baja, como está ocurriendo ahora, como ocurrió en el segundo semestre del año pasado, donde la inflación estuvo por debajo del 1,5 promedio mensual, y esto, obviamente, que en el mes que se dé el aumento, eso puede tener un impacto, pero en el conjunto del año, esto significa que estamos dentro de la pauta fijada en el presupuesto de la Nación.
Buenos días, ministro. Marcelo De Leo, Radio La Red. En las audiencias, las empresas Edenor y Edesur dijeron que recién en 5 años iban a poder reducir a la mitad la duración de los cortes de luz. Quería preguntarle si usted entiende que esto lo entiende en el mismo sentido, si puede reducirse esta estadística, que en realidad no lo es decir, hay una cantidad de llamados de oyentes, por ejemplo, a la radio donde yo trabajo, que hablan de las duraciones de los cortes de luz y de la intensidad de los cortes de luz en muchos lados. Si tiene que ver, si comparte el plan de inversión de las empresas también anunciado, o si, como decía el ingeniero Erruga, por una cuestión de multas mayores, entienden que las empresas deberían invertir aún más. Y preguntarle simplemente si el desempeño, si considera que el desempeño de las empresas, por lo menos en lo que va del año de su gestión, Edenor y Edesur, es bueno, malo o regular.
La última parte de la pregunta la voy a contestar yo, la primera parte la va a contestar el ingeniero Roga, y simplemente anticipo, no fueron las empresas que dijeron vamos a ir a la mitad o a mejorar en llegar a la mitad en la duración de los cortes, pero mejor que lo conteste el ingeniero Roga.
Lo primero que se hizo el año pasado fue dictar una nueva norma de calidad. La nueva norma de calidad es partir de los índices reales, sincerar la situación actual, que está bastante lejos de la contractual, de los contratos originales. Solamente un ejemplo, que es la duración media de los cortes, el promedio de toda la empresa, está 4 veces arriba de los valores contractuales, los que se aceptaron y los que se mantuvieron razonablemente en esos valores hasta hace 7 u 8 años atrás. Entonces, lo que definió el ENRE es decir, bueno, partamos de los valores reales que tenemos hoy, sinceremos la situación real, hoy la calidad de servicio es muy mala, es intolerable para la gente, la cantidad de cortes y la duración de los cortes está muy por encima de lo que corresponde a un servicio de estas características y lo que la gente necesita y tolera. Ahora, ¿cuál es el gradualismo? El gradualismo lo resuelve el ENRE dentro de lo racional, lo posible. O sea, hubo un deterioro de 12 años y en un sistema de distribución que es muy complejo porque tiene millares de elementos, la degradación, la recuperación posterior lleva tiempo, tiempos físicos, tiempos técnicos, no es solamente poner dinero en la red, es mucho más complejo. Entonces, después de análisis bastante profundos con asesorías externas y con profesionales muy calificados, se llegó a la conclusión que lo realizable, lo posible y el óptimo era volver a la calidad de servicio, esa calidad de servicio que la gente tolera, admite, que le es normal, que no le molesta, que era la que teníamos 8 o 9 años atrás, la del contrato de concesión original, es recuperarla en 5 años. O sea, hay un sendero que es bajar de, supongamos que hoy el SAIDI, que es un indicador de horas promedio por año para toda la empresa, que debería estar en 10 y está en 40, ese valor de 40 va a llegar a 10 en 5 años. O sea, el compromiso que han tomado las empresas al cierre de este proceso es volver a la calidad de servicio adecuada, óptima, que la gente no le incomoda y que la gente acepta. Contra esa calidad, las empresas hicieron una propuesta de decir, bueno, a mí me cuesta tanto en inversión, tanto en gestión. Los entes reguladores tomaron esa propuesta, la analizaron, la desmenuzaron, la analizaron, se trató en audiencia pública, se escucharon más de 100 ponencias, hubo el 28 de octubre en el Teatro de la Ribera, y finalmente hoy se sanciona el cuadro tarifario, la tarifa famosa, tarifa económica, que va a ser posible lograr esa calidad de servicio. Nosotros estamos como Estado para controlar la ejecución de las inversiones y la mejora de gestión de la empresa. Si la empresa no está a la altura del desafío de mejorar la calidad de servicio, nosotros actuaremos como Estado en defensa de la gente. Nosotros queremos, nuestro objetivo es mejorar el servicio y las empresas se han comprometido en 5 años a llevarlo a un servicio óptimo compatible al que teníamos hace 7 u 8 años. Entonces, la cuestión está muy clara. Cuando hablamos de normalizar los contratos, es realmente tener una herramienta muy fuerte para que el Estado controle, haga valer los derechos de los usuarios. Lo que tenemos tiempo, necesitamos tiempo, porque las cuestiones técnicas necesitan tiempo. Pero yo en este momento, como secretario de Energía Eléctrica, les puedo asegurar a la gente de que en 5 años, en 4 años, vamos a tener un servicio donde no va a ser una molestia el corte ni la duración del corte y no va a ser motivo de interés en los medios, como era hace tiempo atrás. Ese compromiso lo han tomado las empresas y nosotros estamos anunciando estas medidas con la plena convicción de que esto es para mejorar el servicio y llegar a los niveles adecuados. Si las empresas dicen que van a cumplir la mitad de sus compromisos, nosotros actuaremos en consecuencia. Revisaremos la concesión y veremos por qué no están a la altura del desafío. Pero el desafío que se está tomando es llegar a una calidad de servicio óptima. Eso no hay ninguna duda.
Lo que se muestra acá que es lo que ocurrió en un mes. Obviamente una golondrina no hace verano. También tenemos que decir que cuando asumimos el gobierno en diciembre del 2015 no teníamos noción de cuál era el estado de mantenimiento de la red. Este año se hizo un trabajo con las empresas, con los sindicatos que trabajan en el sector, Luz y Fuerza particularmente, a los efectos de asegurar que entrábamos en el verano con un buen mantenimiento. Aparte de lo que dijimos de conducta, de uso responsable o el impacto que puede tener la tarifa en la mente del consumidor respecto de cuidar un poco más el recurso que es hoy bastante caro y que por lo tanto afecta a la economía familiar. Esto es una realidad. Cada mes tenemos que verificar que esta realidad se cumpla. Me preguntaba recién, y esto es la que tenemos que contrastar, también escuchando las llamadas telefónicas a la radio, a los programas de televisión, y tenemos que hacer una estadística de cómo va evolucionando la calidad del servicio y es la performance de la empresa. Y como dijo recién Alejandro, si esto no se cumpliera, está incumpliendo el contrato de concesión. Lo que ocurrió acá durante una década es que cuando a uno le decía a la empresa, usted no cumple, la empresa decía al Estado Nacional, señor, usted es el que incumplió el contrato de concesión. Normalizando las concesiones podemos empezar a tener responsabilidades que puedan ser asignadas a aquellos que la tienen que tomar, en este caso las empresas. Y ahí no les debe quedar ninguna duda que no estaríamos cumpliendo nuestro deber si no las controláramos. A partir de normalizar el contrato de concesión, hacer que se cumplan los marcos regulatorios, tenemos la oportunidad de sancionar, aún con la quita de la concesión, a aquellos que no cumplen. En este caso particular, y contestando a la pregunta, la evolución de la relación en los últimos meses durante el año ha sido buena, ha sido de entendimiento, ha sido receptiva de la empresa y de nosotros con las empresas, como también con todos aquellos que, como el caso de los electrodependientes, hemos también sancionado la reglamentación de la Ley de Entidades de Bien Público para que tengan también una tarifa vinculada a la actividad que están desarrollando. Es decir, el presidente Macri ha dicho, nosotros queremos decir la verdad, debemos decir la verdad y a partir de esa verdad podemos regular un inicio de un proceso que sea virtuoso, que lleve en una etapa de 4 a 5 años a recuperar niveles de servicio que teníamos 10 años atrás y que lamentablemente hemos perdido, pero principalmente no por negligencia, sino por no haber cumplido la ley. Acá, cumpliendo la ley, vamos a mejorar la calidad del servicio.
Ministro, buenos días. Acá, a su derecha.
No, a su derecha.
Acá. Gabriela Karchak, de C5N, ¿cómo le va? Dos preguntas. Una, ustedes hablaron de usuarios residenciales con un aumento del 60 al 148%, pero teniendo en cuenta que incide sobre los precios directamente, ¿cuánto va a ser en porcentaje el aumento para los comercios de la boleta de luz? Y la otra es si hubo multas para las empresas, que sí las hubo porque ustedes los anunciaron, pero ¿de qué costo? ¿Cuál fue el monto?
Primero que el monto de las multas corresponde al ENRE y la aplicación de las multas corresponde al ENRE. También debo decir que nosotros tenemos que resolver todavía el pasado. Es decir, en el pasado hay disputas compartidas entre el Estado Nacional y las compañías de incumplimiento del contrato y de multas. Y por eso es algo que todavía ahora, en los próximos 120 días, vamos a tener que normalizar. Con respecto a lo que ustedes vieron de tarifas, que el cálculo que hicieron que aplica a lo que es el ámbito de Capital y Gran Buenos Aires, porque reitero, los porcentajes que calculamos recién están vinculados a este ámbito, también cubre al servicio general, es decir, lo que tiene que ver con comercios, con pymes, etcétera, y que en el caso particular de la que tienen un nivel de intensidad alto en el uso de la electricidad, con el Ministerio de Producción tenemos mecanismos para morigerar ese impacto atendiendo a la estructura de costos que tiene cada empresa. Valorando cuánto es la incidencia que tiene la electricidad sobre esa estructura de costos directos, es como se va a, de alguna manera, mitigar el impacto que tiene el incremento de la tarifa eléctrica para cada uno de ellos.
¿Me permitís un segundito? Un comentario adicional al tema de las multas. Algo que pasó con el deterioro de los contratos de concesión fue que no se actualizó el monto unitario de las multas. O sea, se medía la cantidad de energía no suministrada por una falla, pero al no aumentar las tarifas, al no actualizar las tarifas, tampoco se aumentaba el valor que tenía la energía no suministrada. Entonces, cada vez la multa tenía menor significación como un incentivo en las concesiones. Lo que estamos haciendo en la normalización, precisamente, es actualizar y darle una relevancia al valor unitario de la energía para calcular las multas, para que sea realmente un incentivo. Por eso, esto de la convicción de que esto va a ser un incentivo, de que a las empresas les va a convenir invertir y gastar en gestión antes que pagar las multas, porque las multas realmente van a ser onerosas.
Sí, buenos días. Rosario Vigosi, de Radio La Red. Bueno, ustedes por allí dijeron que hablaban de un gradualismo en la inversión, ¿no? Sobre todo por cómo habían finalmente fijado la tarifa. Este gradualismo en la inversión, ¿en cuánto incide en el gradualismo en las sanciones, ¿no?, que debe aplicar sobre las empresas a la hora de pensar que en lo que tiene que cumplir y si está en condiciones de cumplirlo. Y aprovecho para preguntarle algo que tiene que ver más con el orden práctico, a ver si puede haber una respuesta en un sentido más didáctico. Cuando hablamos de un consumo de 300 kilovatios por mes, ¿qué es lo que usa esa familia o ese usuario en su casa, en su domicilio, para consumir 300 kilovatios? Si nos puede ayudar a determinarlo.
Bueno, cómo no. Eso en todo caso después vamos a explicitarlo en la página web del Ministerio en cantidad de artefactos, etcétera. Para calcular eso, lo que se hizo es dividir todo lo que es el consumo del sector residencial por la cantidad de usuarios que tenemos para establecer cuál es el usuario promedio. Pero en todo caso, después vamos a subir, y le voy a pedir a nuestra subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética que se encargue de poner en la página web del Ministerio cuánto es la cantidad de artefactos eléctricos, duración de su uso, porque obviamente no lo utilizamos en forma continua todos, para que pueda estar en cada una de las categorías indicado de cuál es el impacto que ese uso puede tener en el valor total de lo que paga cada uno de ellos. Y con respecto al gradualismo, lo que quise decir acá, o lo que quisimos decir, es que no desde el primer día, desde el primero de febrero, todo lo que las empresas dijeron que necesitaba, el ENRE lo está otorgando. Es menos lo que el ENRE consideró que las inversiones que ellos dicen que requerían para mejorar la calidad en función de los parámetros impuestos. Y es una discusión en todo caso que el ENRE las zanja a partir de tomar una decisión técnica. Y nosotros, a partir de una nota que le mandamos al ENRE en el día de ayer o en el día de hoy, le indicamos que sea gradual esa implementación, cuando digo gradual, en las fechas que acabo de decir, 42% en el mes de febrero, 19 y 17 en noviembre y en febrero. Por lo tanto, el impacto que tenga en el gradualismo de la inversión o en el gradualismo de la multa va a ser pequeño, va a ser de un desfasaje en esas magnitudes durante el año. Lo que sí le tiene que quedar claro de que nosotros año a año vamos a exigirle al ENRE que sea preciso en lo que es la evaluación del cumplimiento de cada una de las empresas de los planes de inversión que se sancionaron. Porque si no, nosotros tenemos la obligación de contrastar esos planes de inversión y su cumplimiento con el contrato de concesión. Y como dijimos antes, el objetivo no es cobrar multa, el objetivo es que mejore la calidad del servicio.
Sí, buenos días, Liliana Franco de
Ámbito. Buen día, Liliana.
Estoy viendo en el cuadro, en el gráfico que pusieron de tarifa social, que pasa de 4 millones a 4 millones 100 mil, ¿correcto?
Sí, sí. Sí.
Ese 4 millones 100 mil es a primero de enero del 2017. ¿Ustedes estiman que pueda haber mayor cantidad de usuarios que quieran acogerse a la tarifa social en función del aumento? Y si,
bueno, no es cuestión pueden... de función, bueno, va a depender de varias cosas la tarifa social.
Ok, la pregunta va a ese punto, sí, porque veo que el incremento es importante año a año.
Claro.
En función de esto, si tienen previsto que, si han observado si algunos usuarios acogidos a la tarifa social, si se han podido bajar de esa categoría o no, o sigue observándose la misma masa, digamos, si se me entiende lo que pregunto.
Sí,
¿no?
Sí, entiendo.
Y el otro punto es, ¿cuánto de la campaña de ahorro que el gobierno encaró este año, cuánto se verificó realmente? Si, porque hubo un consumo energético más bajo a pesar de una temperatura mayor. Si eso se dio estrictamente al ahorro y si lo tienen en porcentaje. Gracias.
Estos son los criterios de inclusión y de exclusión para la tarifa social. Uno de esos criterios está vinculado con los salarios mínimos vital y móvil, que son dos veces un salario mínimo vital y móvil para incluir a aquellos que estén o estén fuera de lo que es estar recibiendo la tarifa social. En función de esa evolución del salario, cuando ocurra, se va a poder verificar si hay alguno que entra o alguno que sale. La evolución que ha tenido, si lo vemos en el gráfico que mostré recién, es que, y esto es un año, desde su creación en el año, que quiero aclarar, no existía antes de esta administración una tarifa social para el sector eléctrico, sí existía para el caso específico del gas natural. que también fue modificada. Obviamente, a partir del conocimiento de los criterios de inclusión, ha habido un crecimiento, y en los últimos meses, ahí se muestra, primero de diciembre del 2016 estaba en 4 millones y al primero de diciembre de enero del 2017 en 4 millones 100. O sea, que ya está como alcanzando un nivel en donde todos aquellos que requerían o que tenían que estar incluidos están adentro. La posibilidad que ocurra, es decir, una medida de la evolución económica del país, de la mejor situación económica que los argentinos podamos llegar a vivir, es que tengamos menos gente necesitada de tarifa social. Y este es nuestro objetivo. O sea, vamos a ser exitosos como sociedad, no necesariamente como gobierno, cuando tengamos que tener menos dependencia de ofrecer una tarifa social a nuestros conciudadanos. Por eso es un seguimiento que tenemos que hacer. Ahora, todavía estamos en un proceso de gradual impacto que tiene la modificación de los subsidios en la tarifa eléctrica, y por lo tanto estos criterios por el momento se van a mantener. También debo decir de que los criterios los fuimos modificando. Los electrodependientes no estaban dentro de la tarifa social. El criterio este que dije antes con respecto a los 2 salarios mínimos vitales y móviles no estaba para incluir a los pensionados que estaban con pensiones o jubilaciones mínimas. Eso incorporó gente y por eso fue subiendo de 2 millones y medio a 4 millones 100. Por otra parte, la decisión de cuáles son los criterios no es algo que surge del Ministerio de Energía y Minería, sino de aquellos en desarrollo social, en jefatura de gabinete, que están cercanos a cuál es la necesidad social de la gente. Y hoy estamos seguros de que los criterios que tenemos son aquellos que se requieren para considerar a aquel ciudadano que está en una situación de vulnerabilidad, incluyendo la georreferenciación. Ciudadanos que no están hoy identificados, pero que viven en un barrio carenciado que hace que los tengamos que incluir, aunque no estén en ninguna de las bases públicas, bases de datos que tengamos. Y con respecto al ahorro, es muy temprano todavía. Obviamente que tenemos que hacerlo, tenemos que medirlo. Es cierto que en el mes de diciembre tuvimos un ahorro respecto del año anterior. Los motivos pueden ser múltiples, pueden ser responsabilidad, conducta, puede ser el impacto que tienen las tarifas, porque como dije antes, la temperatura fue más alta. Por lo tanto, eso es algo que vamos a tener que seguir evaluando. Como dije antes, la subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética tiene bajo su responsabilidad asegurarse que de acá al 2025, en lo que es el sistema eléctrico, haya una reducción del consumo del orden del 15% a partir de lo que es el ahorro y la eficiencia energética. Eso es un impacto muy importante. Nos ahorramos una central nuclear si logramos ese objetivo. Y obviamente vamos a tener que monitorearlo. Pero para ser franco, Liliana, en este momento todavía no estamos en la condición de... Estamos en emergencia todavía. Y por lo tanto no estamos en la condición de poder valorar esa diferencia.
Ministro, buenos días. Ariel Rodríguez, de Cadena 3. Quiero retomar un poco la pregunta que le hacía el colega de Canal 13. Teniendo en cuenta que este aumento es simplemente para, o solamente para el sector residencial, preguntarle... ¿Cuándo va a ser el aumento para el sector industrial comercial? Si le caben las generales de la ley, en el sentido de que van a ser 2 aumentos por año. Y teniendo en cuenta ese aumento, que en algún momento se va a dar, usted me dirá o no, si es posible que ustedes mantengan esa pauta de inflación del 17%, teniendo en cuenta que va a haber un doble impacto. Por un lado, el aumento en la boleta residencial, y por otro, el que van a trasladar los industriales y comerciales a los productos que venden.
Reiteró la pregunta, voy a reiterar la respuesta. El aumento que nosotros hemos mencionado acá es para el servicio residencial y general, que tiene que ver con el servicio comercial, con los comercios pequeños, y en el caso específico de los que son las industrias, está también explicitado, lo mencioné antes, que el aumento del precio estacional pasaba de 770 a 1070, que es un 38%, con los aumentos que tenía el peaje en el caso de las que no están servidas por las distribuidoras. Y le reitero, en el análisis que hacemos nosotros en el gobierno, no solamente el Ministerio de Energía y Minería, estas modificaciones, este recupero o esta reducción de los subsidios en el sector eléctrico están dentro de las pautas que hemos fijado para este año para tener la inflación dentro de los rangos del 12 al 17%.
¿Qué tal? Hola. Ignacio Ostera, del diario Va de Negocios. Consultaron al ministro por la adenda al convenio de los petroleros que se va a firmar hoy en La Rosada. si efectivamente incluye la eliminación de las horas taxi y también cuestiones que tienen que ver con las condiciones climáticas que determinaban si los trabajadores podían trabajar o no. Para clarificar esto, porque se habló bastante del tema y...
Sí, contesto. Son varias las modificaciones, los acuerdos alcanzados entre el sector sindical y el sector empresarial, ayudados también en esa discusión por el gobierno de la provincia de Neuquén, por el gobierno nacional, el ministro de Trabajo, el ministro de Energía, y siempre respaldados por el presidente, que es el que nos ha impulsado a generar condiciones para recuperar la inversión en la Argentina. En el 2011-2012, cuando se firmaron los convenios colectivos de trabajo, la explotación no convencional en la Argentina no estaba en el nivel de desarrollo que tiene hoy. Hoy tenemos la oportunidad de pasar de la etapa piloto a la etapa desarrollo. Esta adenda que hoy se va a firmar, creo que es un paso importantísimo para lograr recuperar la producción de gas en la Argentina. Por lo tanto, muchos de esos elementos que usted mencionó respecto de que hoy se han negociado a niveles que permitan recuperar la inversión, están dentro de la adenda negociada. Y seguramente esta tarde cualquiera de los representantes sindicales le van a poder dar respuesta a esa pregunta.
Hola, soy Martín Videgaray de Clarín. Tengo dos preguntas. Secretario, usted habló del 36% de recomposición en el VAT en la audiencia pública. ¿Qué pasó para llevarlo del 36% al 42%? Y para usted, ministro, creo que a todos nos termina de quedar claros cuánto es el aumento para comercios. ¿Lo puede graficar de alguna manera, en un porcentaje y en una factura de tanto a tanto?
Yo hablé el 14 de diciembre y yo hablé del precio estacional, no del... tengo la transparencia, si la querés ver. Yo lo que presenté al final de la audiencia pública del 14 de diciembre en la parte del precio estacional es que sobre una factura de 360 pesos de 300 kilovatios hora por mes, llegar al 47% de cobertura significaban 130 pesos con impuestos, que era un 36%. Y ahí aclaré de que los 360 pesos era una factura de 300 kilovatios hora, tal lo que solicitaba Edenor Edisur, habían solicitado en la audiencia el 28 de octubre y que estaba en revisión en el ente regulador. El ente regulador termina determinando un 42% y lo que yo presenté de los 490 pesos a que llegaría los 360 más los 130, 490, hoy son 420 pesos. Lo que pasó es que el ente regulador le reconoció un valor menor a Edenor Edesur de lo pretendido, entonces el porcentaje es más alto porque el ENRE le reconoció como VAD menor aumento que el pretendido, de ahí la diferencia. Pero yo en la audiencia de diciembre hablé del aumento del precio estacional e hice referencia a que tomaba como base que el ENRE, el escenario de que el ENRE le daría o le podría dar o tomaría como referencia aquel valor pretendido por las empresas. En la presentación tanto de Edenor como Edesur, ellos mencionaban, y están en los archivos, que la tarifa de 300 kilovatios hora se iría con impuestos a 360 pesos. Ese es el valor que yo había tomado como referencia. Entonces, es un problema de porcentajes. El valor final al que se llega entre la audiencia pública de 490 pesos y el valor que está resultando ahora a marzo de 420 pesos, ese es en definitiva el valor que se debería tomar como definitivo, y la explicación de la diferencia es básicamente porque a diciembre no teníamos los números del ENRE y tampoco teníamos el valor estacional tal cual lo tuvimos la semana pasada para sancionar el nuevo precio. Pero lo que sí ustedes tienen que ver que lo que nosotros usamos como referencia, el usuario de 300 kilovatios hora por mes, según lo que veíamos en diciembre, el 14 de diciembre, iba a 490 y ahora estamos viendo que va a 420. Esa es la comparación. Sí, es lo que acabamos de ver. No, incluye todo.
Incluye todo.
Incluye generación, incluye el VAT e incluye los impuestos. ¿Cómo? Pero 42 es el VAD, que es un 29% del total de la factura.
porcentaje depende de la incidencia que tiene cada elemento en la factura. Dijimos al principio de la presentación que un 27-30% de la factura es el precio estacional más el transporte, un 47% es lo que tiene que ver con el VAT, valor agregado de distribución, y el resto que faltaba está vinculado con los impuestos, que también son distintos de jurisdicción en jurisdicción, igual que el valor agregado de distribución. Por eso es que cuando uno tiene que hablar de promedios es difícil de hacerlo. Y hay que especificar exactamente a qué se refiere. Y ahora voy yo a la segunda parte de tu pregunta, Martín. Está vinculada con lo que es el servicio residencial y general aumentan la proporción que nosotros dijimos. En el caso, y dependiendo de cuál tipo de comercio es, los porcentajes de aumento varían entre el 60 y el 80% en función del consumo que tenga cada uno. Pero acá insisto, solamente estamos hablando de lo que está vinculado con el ámbito de Capital y Gran Buenos Aires, y para aquellos que no son Goodies, son los que están en el servicio residencial y general. En el caso particular hay que evaluarlo cada uno. Además, le quiero aclarar que también para casos en que se pudiera estar produciendo algún tipo de diferencia importante respecto del consumo del año anterior, las mismas distribuidoras tienen la obligación de hacérselo saber al ENRE en el caso particular que exista alguna situación que se escape de lo que son los valores promedios que estamos hablando acá. Pero particularmente en el caso específico del ámbito de Capital y Gran Buenos Aires, los valores que hemos mostrado son los promedios de cada una de las categorías.
Hola, ministro. Jonathan Guerrero de Bloomberg News, la agencia. Viendo esa pantalla, a mí me dan los números, si me lo puede confirmar, que los aumentos, el impacto en facturas residenciales de Norte y Sur, de enero a marzo, en porcentaje tenés de 61 hasta 149 en el último.
Jorgelina al principio, sí.
Ella nombró los primeros dos. Quería doble confirmarlo, pues me preguntan mis directores.
El primer
de 61 rango, hasta 149.
61 en el primero, 77 en el segundo, sí. 90 en el tercero y en el 5% un 149%.
Eso correcto. Sin los ahorros, obviamente.
Pero obviamente sin los ahorros. Si uno ahorra puede tener un 10% y un 20% de ahorro, y normalmente la capacidad de ahorro está en los consumos más altos en lugar de los consumos más bajos.
Claro.
Pero también es importante, en función de lo que le interese a aquellos que ustedes se los quiere comunicar, es que el 83% de los usuarios de Capital Federal y Gran Buenos Aires, o sea, el 83% de 4.750.000 usuarios van a tener un incremento en su factura que está por debajo de los 200 pesos por mes. Para ser preciso, debajo de los 183 pesos por mes.
Okay.
Que incluye también la tarifa social, que el incremento en la tarifa social es 24 pesos por mes.
Ok. ¿A qué se refiere entonces con el número de 37%? Eso no me quedó claro. Usted mencionó el número de 37% de aumento promedio. ¿Eso es al nivel país? ¿A qué se refiere ese número? Perdón.
Al principio hablamos del precio estacional. Sí. Vuelvo y podemos estar... Esto es el precio estacional de la generación. Acá al otro que termina dando el 67 o el 71 que dijimos antes, sí, está vinculado en doble generación más valor agregado de distribución. Esto es lo que significa el precio estacional a nivel de todo el país respecto de lo que se está cobrando en el mes de enero. O sea, un cliente, un usuario en Córdoba, un usuario en Misiones, en promedio, cuando tomo toda esa jurisdicción a nivel país, lo que es el aumento del precio estacional, que pasó de 320 pesos por megawatt hora a 640, tiene un impacto en la factura antes de impuesto en promedio del 37%. Por supuesto que esa jurisdicción puede aumentar su valor agregado de distribución, pero en este caso particular no es la responsabilidad de la Administración Nacional esa decisión, sino de la jurisdicción provincial correspondiente.
Ok, perfecto. Pregunta sobre el déficit fiscal. ¿Hay un cálculo de cómo esto impacta en los números para 2017?
Por supuesto que tenemos un cálculo. Ese cálculo lo tenemos como parte de lo que ha sido la presentación del presupuesto. Y obviamente que nuestro objetivo no es solamente el de estar conteniendo la inflación en los rangos que hemos mencionado, sino también cumplir con la pauta de déficit fiscal del 4,2% en el año. Esta decisión cumple con los dos objetivos en la estimación que tenemos a este momento para finalizar el año.
Hola, ¿qué tal? Pablo Fernández Blanco, de La Nación. La verdad no me terminó de quedar claro lo que preguntó mi compañero Martín Videgaray, porque hablaban de un incremento de la factura de 130 pesos para el 70% de los usuarios en diciembre pasado, y ahora Aranguren acaba de decir que el 83% de los usuarios van a tener aumentos menores a 183 pesos. Entiendo que hay un punto de encuentro en todo esto a mitad de camino. Me gustaría ver si se puede repetir de alguna manera, o sea, con los criterios que se usaron aproximados en diciembre, ver, bueno, cómo se aplica eso con estas cifras. Eso por un lado. Y en segundo lugar, retomando la pregunta del colega recién, ¿cuál concretamente va a ser el ahorro en millones de pesos para el fisco este año, que naturalmente entiendo va a poner toda la demanda de energía eléctrica?
Contesto a la segunda parte de la pregunta, Pablo. El ahorro no lo podemos calcular hoy. Va a depender en función de cuál sea la conducta de la población respecto de lo que es la demanda. Va a depender también de un factor que nosotros no podemos controlar, que es el climático. Va a depender de cuál sea la demanda de energía. Va a depender de factores que no podemos controlar, como es la evolución de los precios internacionales del gas natural, del precio del filoil, que está vinculado con el precio del petróleo crudo a nivel mundial. Depender del tipo de cambio. Hoy lo que uno puede hacer son estimaciones. Y esas estimaciones nos llevan a confirmar lo que acabo de decir hace un rato respecto del cumplimiento de la pauta inflacionaria y del cumplimiento de lo que es el déficit para el año. Sí, por supuesto, pero esos son cálculos que nosotros los tenemos y... Bueno, por el momento ese número me lo reservo desde el punto de vista de lo que significa el impacto que tiene en las cuentas fiscales. En todo caso, después lo podemos discutir exactamente con precisión cuál es la pregunta para dar una respuesta, pero sigue siendo una estimación. Sigue siendo una estimación. Lo que nosotros hemos dicho en la audiencia pública es de que vamos a ir recuperando el costo de generación de forma tal de que la demanda paguen la tarifa ese costo. Y pasamos, en el caso específico del 2016, de 30% a un 47%. Es el estimado para este año. Y con respecto a lo que se dijo en diciembre y lo que se está sancionando ahora, al final del día, lo que importa es lo que se está sancionando ahora. En las comparaciones, en una audiencia, uno tiene que ver exactamente en ese momento qué tipo de consumo se estaba refiriendo con los 130 pesos, si estamos hablando de los mismos kilowatt-hora por mes. O sea, podemos ir a buscarlo. Lo importante hoy y lo que se está anunciando hoy es lo que queda reflejado en la resolución que firma el Secretario de Energía Eléctrica y que se publicará mañana, no se publica, se va a publicar mañana en el Boletín Oficial, y de los cuadros tarifarios que sanciona el ENRE y que también van a estar publicados mañana en el Boletín Oficial.
Pero, permite, algo? Sí, algo muy simple. Si vos te fijás la barra verde, enero 2.37 es lo que pagás hoy, ¿sí? 66 pesos en febrero, que corresponde una parte sustancial al aumento del VAD y una parte al precio estacional menor, que es pasar de los 320 a los 400. Y la parte de marzo es solo precio estacional. Entonces, los 117 pesos más una parte de febrero son los 130 pesos. Y el resto es el valor agregado de distribución. Lo que nosotros... Claro, exactamente, es lo que no sabíamos en diciembre. Entonces, cuando hablan de diciembre, acuérdense que en octubre se trató el VAD. En octubre se trató el VAD y en diciembre se trató el estacional.
Porque Alejandro dice que de los 66 pesos hay 13 que son el valor de generación, claro, que se le suman los 117 para los 130 que vos mencionabas. El resto es el VAD.
Ministro, ¿cómo le va? Nicolás Gandini. Una pregunta muy puntual. Con relación a los UDI, que son las pymes que están bajo la órbita distribuidora, acá se dice que van a pasar a pagar de 770 pesos a 1.070, es decir, un aumento del precio estacional
38%.
Del 38% y del VAD del 63%. Me gustaría preguntarle si puede hacer una proyección, así como se hizo con el sector residencial justamente en esa filmina, para las pymes, digamos, para las industrias que están bajo la órbita distribuidora, a ver cuál va a ser el aumento promedio.
Bueno, esa proyección, la respuesta es sí, la podemos hacer. Lo que pasa es que en este caso particular, como estamos discutiendo con el Ministerio de Producción cuál va a ser el universo de empresas que van a estar sometidas a algún tipo de ayuda o de algún tipo de subsidio vinculado con su actividad, eso va a estar reflejado en una resolución que viene a posteriori, no está hoy.
¿Eso quiere decir que se puede llegar a subsidiar a un universo mayor de las 700 empresas que van a estar subsidiadas?
Estamos estudiando con el Ministerio de Producción el impacto que tiene el consumo energético eléctrico a los efectos de verificar qué nivel de subsidio se necesita. Pero hoy no está, al día de hoy no está definido y por eso no lo estamos comunicando.
Perfecto, gracias.
Bueno, muchas gracias a todos y cualquier pregunta que quede la podemos contestar después de la, durante el día de la fecha o mañana. Muchas gracias.
Buenos días, muchas gracias.